refiere a este año de pandemia en nuestra provincia y también a nivel nacional. Vamos a estar hablando hoy en El Tapón y la Rosca, desde distintos enfoques, con distintas miradas, tanto desde las estadísticas, desde el lugar médico, desde el aporte de la ciencia y de las y los científicos de nuestra región, y también desde el aporte emocional y psicológico, ¿no?, que han realizado las y los trabajadores de la salud mental, ¿eh? Así que empezamos el programa bien cargado hoy. Vamos a saludar a Diego Rodríguez, que está en la operación técnica, en la producción Paola Escalante, aquí Marce Baquer y Noelia Moreira. Buen día, Marce, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, buen día, Noé, buen día a toda la audiencia.
¿Vos te acordás qué estábamos haciendo hace un año?
Sí, ¿cómo fue? Yo recuerdo que en marzo, que bueno, el inicio del periodo de sesiones, sí. Y después ya de pronto,
claro, pero había
todo el mundo adentro.
Había un clima, ya se respiraba que en cualquier momento iba a darse este aislamiento obligatorio, ¿no?, que ya se había dado en algunos países de Europa. En Chaco, que fue una de las primeras provincias que presentó casos, con 12 casos, un 17 de marzo decretan la cuarentena obligatoria para el 18 de marzo, ¿eh? Sí. Pero esto trajo también otras consecuencias que tienen que ver con la salud mental también. Por esto estamos en contacto telefónico hoy, como todos los jueves, con la especialista, la licenciada en psicología Josefina Bittel, especialista en salud mental y consumos problemáticos. Buen día, Josefina, aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Noelia, buen día, Marcela.
¿Cómo estás?
Y, bueno, y a toda la audiencia. Muy Hola. Bien, y ustedes, la verdad es que me llevaste a recordar un poco qué cosa impresionante, ¿no?
Claro, ¿no?
Un año que podríamos decir tranquilamente valió por 10.
Exactamente, que nos acumuló 10 años en la espalda, ¿no? Y una de las consecuencias que se han visto, o al menos que se viene investigando, es la de la salud mental, ¿no? Hablábamos la semana pasada acerca de los consumos problemáticos y vamos a recordar también qué son los consumos problemáticos y si ustedes saben si hubo algún incremento o cuáles han sido los padecimientos a la salud mental a partir de esta cuarentena.
Bueno, la verdad es que justamente en este trabajo de retrospectiva me puse a pensar un poco y bueno, han sucedido muchas cosas y hemos a lo largo del tiempo y hemos ido viendo diferentes maneras de pensar o de concebir el impacto en la salud mental. A pesar de todo eso, me parece que en ningún momento, o por lo menos no me parece que sea prudente, que podamos hablar de la pandemia de salud mental como en algún otro tiempo quizás se difundió desde ciertos lugares, porque lejos de con eso nosotros transmitir un mensaje que más o menos pueda clarificar y orientar a la gente, terminábamos generando una sensación de mucho más pánico e incertidumbre. Pero por supuesto, más allá de que no estemos ante una pandemia de enfermedades o padecimientos mentales, ni mucho menos, eso no significa de que hubo impactos, porque, como vos bien decías, de la noche a la mañana nuestra vida cambió completamente, y sobre todo esto que tiene que ver con lo que más o menos en el día a día nos orienta a, bueno, a todas las personas para poder llevar adelante nuestra vida y nuestra rutina y mantenernos más o menos en funcionamiento y no en un estado de angustia permanente, que tiene que ver con algunas certezas o seguridades, se resquebrajó, digamos. Sí. Fue como un esquema que se nos rompió un poco y que hubo que aprender a rearmarlo, ¿no? El de repente no saber con qué nos encontrábamos afuera, pero el no poder salir, el no poder llevar adelante nuestro día a día, el no saber por cuánto tiempo, los temores certeros sobre la enfermedad y la muerte, que si bien son cosas que nos atañen a todas las personas, que son cosas como que en general no es que uno nunca se las plantea en la vida, pero nos encontrábamos con lo real de la muerte en los medios, en otros países como Europa, que ya estaban como mucho más azotados por los efectos de esta pandemia. Entonces, sin duda, hubo mucha angustia, mucha ansiedad, mucho temor, mucha incertidumbre, muchas dificultades sobre cómo lidiar con eso. Entonces nosotros desde Salud Mental, desde un primer momento, que también todo el sistema sanitario se tuvo que reacomodar respecto de la manera de atender, ya no teníamos como este recurso a mano de lo presencial, del encuentro de los cuerpos en una entrevista, de poder tener nuestros espacios de escucha psicológicas presenciales, cuerpo a cuerpo, donde uno contiene de otra manera, pero de ninguna forma podíamos dejar de estar. Entonces pusimos en funcionamiento todo lo que se conoce como nuestras herramientas de contención remota, que no son más que líneas telefónicas abiertas a toda la población, como para saber que de alguna manera, a pesar de que el aislamiento era obligatorio, era un aislamiento y una distancia física, pero no emocional. Que de alguna manera las personas no estaban solas, habían equipos dispuestos a contener las ansiedades, los miedos y orientar también. Porque ahí, retomando un poquito esto que hablábamos la vez pasada respecto a los consumos problemáticos, así como los consumos, un montón de situaciones, por ejemplo, las violencias o cuadros que de alguna manera venían ya en tratamiento, necesitaban su continuidad, necesitaban, digamos, poder ser asistidos.
¿Y hubo desde mayor demanda de estas redes de contención psicológica?
Hubo mucha demanda respecto de, por ejemplo, el temor a cómo esto pueda llegar a impactar en los niños o en los adolescentes. Pero que tiene que ver con esto que yo te decía, con querer poder encontrar algún tipo de respuesta ante esta incertidumbre. Y la verdad es que uno no puede elaborar respuestas generales y tampoco puede hacer futurología, pero sí podíamos en ese momento orientar con algunos consejos, algunas recomendaciones, cómo poder abordar el tema, porque era muy difícil hablar de eso. Entonces a veces las consultas tenían que ver con no sé cómo hablar, no sé cómo hacer, no sé qué pasa, qué hago, me informo a través de los medios oficiales, de las noticias, consumo redes sociales y leo otra cosa. Entonces sugerir siempre que la gente pueda acudir a fuentes confiables, que trate de mantener sus rutinas a pesar de que estaban todo el día en la casa, que hablen de lo que pasaba, que la angustia y el malestar y sobre todo la inquietud en los niños y algunos cambios en los comportamientos, más que algo patológico, eran algo esperable, porque no somos robots. Entonces lo que nos estaba pasando iba a impactar y no había como que sobredimensionar desde la preocupación o la patología algunas cosas, sino poder estar ahí y tener presente de que esto iba a pasar y que uno tenía que estar dispuesto a hablar de eso. Pero también estar alertas de que algunas situaciones podían agudizarse, como por ejemplo, alguna persona que de por sí ya venía teniendo algún problema con un consumo de sustancia, podía, ante el malestar, reagudizar su consumo porque es el modo de lidiar con el malestar, por ejemplo. Claro. Entonces también era importante saber de que ante eso los servicios de alguna u otra manera estaban presentes, nunca cerraron, que habían números de teléfonos a los cuales se podían llamar, que lanzamos líneas telefónicas para toda la provincia, destinadas a cada una de las localidades, donde las personas podían recibir orientación respecto de a dónde acudir más cercano al domicilio, de qué manera, si era con turno, si era presencial, si era por teléfono, si tenían que llamar para anotarse y ahí les iban a decir cuándo y a qué hora. Es decir, bueno, ideamos distintas estrategias para que, si bien la medida de distanciamiento se sostuvo y se tenía que sostener y se extendió en el tiempo, eso no implique en una barrera a la hora de acceder a los sistemas de salud.
Ahora, Josefina, esto le pasaba a la sociedad en su conjunto. Teníamos los que creían, los que tenían miedo, los que no, que descreían de todo esto, y también teníamos una población de abuelos, de ancianos que se remontaban a sus años A y recordaban otras pandemias, ¿no?, en las cuales nosotros ni siquiera teníamos memoria ni recuerdo. ¿Pero qué les pasó a ustedes, al sector profesional, a los que, bueno, estudiaron como para contener a la sociedad?
Bueno, y la verdad es que, por un lado, pudimos ver en distintos sectores que inmediatamente fue difícil pensar estrategias para rearmarse y poder seguir estando presente de un modo en el que quizás nunca nos habíamos proyectado, digamos, ¿no? Que los servicios de salud mental, sobre todo, que tienen un funcionamiento bastante abierto, lo que se suele decir abiertos a la libre demanda, que no están atravesados tan burocráticamente por algunas cuestiones rígidas del sistema con turnos, porque nuestros pacientes acuden y van, y nosotros estamos como muy abiertos a esa dinámica, de repente saber que eso no iba a poder ser nuestro modo habitual tuvo impacto. Entonces, bueno, una manera de estar cerca fue proporcionar los teléfonos personales, y eso también generó una suerte de impacto en la vida de las personas, porque de repente, desde lo remoto, uno se encontraba trabajando todo el día, toda hora.
Exacto, ¿no? sin horarios.
Y el impacto en el personal de salud también, claro, que ahí se vio como sumamente tomado por una demanda que estalló, en el sentido de, bueno, cuando uno sabe que no trabaja de 8 a 16 y luego se va a su casa y corta y puede irse al gimnasio, ¿no? De repente todo transcurría en el escenario del hogar, pero a toda hora. Uh-huh. Así que también fue cuestión de tiempo para que eso pueda encontrar su propio marco, que podamos habilitar espacios de cuidado a los que cuidan, ¿no? Como que el personal de salud pueda también tener sus espacios de contención. Después poder rearmarnos para acompañar a los familiares de quienes perdieron a llegados a lo largo de la pandemia, que también fue otro asunto muy importante a tener en cuenta, poder habilitar dispositivos de acompañamiento a quienes estaban en situación de últimos días, teniendo en cuenta de que está bien, teníamos que tomar un montón de recaudos y poner en marcha protocolos, pero tampoco podíamos funcionar vulnerando los derechos de las personas, y que las personas tenían derecho a morir acompañadas y los familiares a poder ser parte de ese proceso.
Bueno, esa fue una también de las consecuencias, no solo este distanciamiento físico que nos alejó de ese contacto, ¿no?, con las personas, sino el cambio en el modo de morir, ¿no? De morir en soledad, que me parece que es súper doloroso, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Porque eso tiene un impacto en el entramado social, en la medida en la que modifica cuestiones que son fundamentales, que tienen que ver con nuestros rituales.
Exacto.
Los rituales organizan y dan sentido a la vida. Entonces, si de alguna manera de la noche a la mañana nosotros nos vemos imposibilitados de llevar adelante rituales de despedida ante la muerte, hay que buscar otra manera de poder apalabrar eso que pasa, que tiene que ver con lo inesperado y lo horroroso de la muerte y el sinsentido muchas veces de eso.
Josefina, también como para darle este marco, ¿no?, de todas aquellas personas que han necesitado de esta red de contención y que lo siguen necesitando, ¿no? Tanto a quienes estén en una situación de consumos problemáticos, a quienes conozcan a alguien que pueda necesitar ayuda, ¿a dónde se puede pedir asistencia? ¿Cuáles son los lugares a los que se puede ir, o se puede pedir turnos, o a dónde ir?
Bien, lo que nosotros tenemos funcionando en este momento son 5 líneas de salud mental, como te decía hace un rato, 6 en realidad, porque hace unos meses incorporamos también los números de Fontana, que lo que puedo hacer es enviarte el flyer para que lo transmitan con mayor tranquilidad cuáles son cada uno de estos números.
Sí.
Y después, más allá de las líneas, que son como la manera telefónica de recibir asesoramiento, tenemos en general abiertos todos los servicios de salud desde siempre. Tenemos funcionando Hospital Perrando con su servicio de salud mental para urgencias, acá en lo que es el área metropolitana y Resistencia. También hay equipos de salud mental en el Hospital de Fontana, de Eva Perón. También tenemos un servicio de salud mental en el Hospital 4 de Junio en Sáenz Peña. Contamos con dispositivos de salud mental en distintos lugares de las provincias y con profesionales en los centros de salud. Para eso nosotros tenemos como un recursero específico, pero como es muy difícil que la gente se memorice todo esto, lo que hacemos es centralizar en estas líneas telefónicas la consulta, para que en función de las áreas programáticas la persona pueda decir, bueno, yo vivo en tal barrio, ¿dónde puedo ir?, ¿qué tengo más cerca? Y ahí directamente un operador los orienta.
Bien.
Y específicamente en lo que es en relación a los consumos problemáticos, tenemos el centro de referencia en consumos problemáticos, que funciona por la calle Irigoyen, en el 700, a media cuadra del hospital pediátrico. Eso es acá en Resistencia. También te podemos proporcionar el número de teléfono para que lo difundan. Ese es un lugar al que se puede acudir espontáneamente o llamar por teléfono, y ya sea que se inicie tratamiento ahí o en otro lugar más cercano al domicilio, de todas maneras la persona va a recibir un espacio de primera escucha, de orientación y de información sobre cómo dirigirse a otros servicios o cómo empezar algún tratamiento ahí.
Bien, recordamos que este servicio es gratuito, ¿no? Para
Por
quien
supuesto,
lo solicite.
Todo esto es dentro del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
Perfecto, bien, como para tenerlo en cuenta, luego por favor pasanos los teléfonos.
Sí,
así los,
ahora me encargo de enviarte.
Así los difundimos, porque hay una mesa de salud mental y de adicciones, también luego estaremos hablando de este tema, acerca de, bueno, cómo se puede abordar la salud mental, ¿no? Para la población, ¿no? Para todas aquellas personas que han tenido dificultades o que creen que necesitan ayuda profesional y que puedan contar con eso entonces. Josefina, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con la radio y nos volvemos a encontrar el jueves próximo.
Gracias a ustedes, hasta el próximo jueves.
Gracias. Bueno, allí hablábamos con Josefina Vittel, ella es licenciada en psicología y también especialista en salud mental y consumos problemáticos, hablando de cuáles han sido las consecuencias, ¿no?, a la salud mental que ha dejado este confinamiento estricto desde hace un año, bueno, luego todo lo que ocurrió, cómo se fue de a poco abriendo las fases, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado, bueno, nosotros dejamos de transmitir, ¿no? Justamente sí. en este contexto nos dijeron, miren que ya no se puede salir a la calle, tenemos que reformular todo lo que teníamos hasta el momento, y dejamos de transmitir, creo que fue por un par de semanas o un mes. que Radio Nacional Resistencia no estuvo al aire, se transmitía solamente la programación de Buenos Aires, pero también buscando la manera de empezar a hacerlo desde nuestras casas, y ahí conocimos el famoso teletrabajo también, ¿no?
Claro.
El poder llevar,
y todos así como decía Josefina, trabajamos más de las horas
más
que
tiempo, así es.
Claro, eran las 24 horas.
Exactamente, ¿eh? Porque además teníamos que estar todo el tiempo en contacto para saber, bueno, qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a cómo íbamos a coordinar la programación, luego con el gran trabajo que hicieron los técnicos aquí de la radio, todos los operadores, Daniel Delera, que es el jefe técnico, Diego Rodríguez, Colo Moré, Rubén Di Giuseppe, que nos dieron unos teléfonos y dijeron, bueno, esto les va a servir para transmitir desde la casa, y así fue, ¿no? De hecho, bueno, tenemos también nuestras compañeras Blanca y Patricia que así lo siguen haciendo, pero fue una de las consecuencias, ¿no? El trabajar desde la casa. Otra de las consecuencias, otro de los aspectos de esta cuarentena que de a poco se va modificando, es el de que los chicos estén en la casa también, ¿no?
También.
O sea, al no tener clases presenciales y pasar a la virtualidad, también tuvimos que aprender a convivir en ese nuevo espacio que no solamente era el hogar, era el lugar de trabajo, era el lugar donde hacíamos deporte, todo era la casa.
Sí, era todo un embolleré, como sí. Decimos aquí.
Así que bueno, les pedimos a nuestros
acostumbrarnos
oyentes
a estar las 24 horas con los niños.
Sí, ahí está. Bueno.
Enseñarles, empezar a enseñarle cosas que nosotros ni idea tenemos.
Ellos nos enseñaban a nosotros también.
Sí. Teníamos la escuela en la casa también.
Así es. Y bueno, a nuestros oyentes les decimos que nos pueden mandar mensajes contándonos qué estabas haciendo hace un año, cuando la cuarentena se decretó en la provincia del Chaco, recuerden, porque a nivel nacional fue a partir del 20 de marzo, fue unos días después, y Chaco ya presentaba 12 casos en ese momento,
muerto también.
Y una persona fallecida que era...
Que fue el primero, creo.
Sí, que fue César Cotticelli, sí, ¿no? Sí. También respecto de esa muerte hubo las famosas noticias falsas, ¿no? Que también vamos a hablar de eso. Bueno, el número de teléfono es el 3624-835778 para que te comuniques con nosotras. Es el número de WhatsApp 3624-835778. Contanos, ¿qué estabas haciendo o cómo te enteraste hace un año de la cuarentena en el Chaco?